Ser Podcast.
En la cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
Edición especial de Hora 25 desde Gijón. Esta noche sigue aquí a mi lado Ángeles Caballero y se incorporan a la mesa del análisis también aquí en Gijón con nosotros. Luis Arroyo, buenas noches, Luis.
Muy buenas noches.
Marisol
buenas
Hernández, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Y Sergio Pascual, muy buenas noches.
Buenas noches.
Un aplauso para ellos. Viene hasta los topes el Teatro Jovellanos esta noche. El expríncipe Andrés está ya en libertad en Reino Unido tras más de 11 horas detenido en comisaría por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el pederasta Jeffrey Epstein. En concreto, por pasarle información confidencial. Según la policía, el hermano del rey Carlos III sigue bajo investigación tras haber quedado en libertad y además los registros en una de sus propiedades continúan a esta hora. Vámonos en directo a Londres. Lucas Font, buenas noches, Lucas.
Buenas noches. La policía de Thames Valley ha confirmado la puesta en libertad de Andrés a última hora de esta tarde, al mismo tiempo que ha evitado presentar cargos contra él a la espera de que avancen las investigaciones. El expríncipe había sido detenido a primera hora de la mañana por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, una detención que ha ido acompañada de los registros en su actual vivienda en la finca de Sandringham y en su anterior residencia en Windsor. El primero de estos registros ya ha concluido, según los agentes, mientras el segundo sigue todavía en marcha. El arresto de Andrés, el mismo día de su 66 cumpleaños, ha dejado una imagen para la historia de la monarquía británica. Tras más de 11 horas detenido, el expríncipe ha abandonado la comisaría recostado en el asiento trasero de un coche. Una imagen que no pone ni mucho menos fin al caso. Hasta 9 cuerpos policiales están llevando a cabo investigaciones relacionadas con Epstein y sus conexiones en el Reino Unido.
Lo decía Lucas, en este caso concreto se investiga a Andrés, al expríncipe Andrés, al menos por lo que ha trascendido, por pasarle información al pederasta Epstein. Pero su estrecha amistad con él, con Epstein, va mucho más allá de pasarle información o no. Y hay una mujer que con su nombre y apellidos denunció haber sido víctima de esta red de pederastia y acusó a Andrés de abusar sexualmente de ella cuando era menor. Esa mujer se suicidó, pero dejó escritas unas memorias que se publicaron tras su muerte y que terminaron de hundir la imagen del entonces príncipe Andrés, porque contaba con todo detalle cómo fueron aquellas agresiones, aquellas violaciones que el expríncipe siempre ha negado. Laura Bermejo, buenas noches.
Buenas noches. Es la única víctima del expríncipe Andrés de la que se conoce su identidad. Se conocieron en 2001, cuando ella tenía 17 años. Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell se la llevaron a Londres para organizar el primer encuentro entre ella y el entonces príncipe británico y duque de York. En su libro cuenta todos los detalles, cómo él se interesó por sus pies o la prisa que tenía por el tener sexo con ella. Epstein le pagó $15,000 y le escribió una felicitación que decía: lo has hecho muy bien, el príncipe se ha divertido. Un mes después hubo otro encuentro en Nueva York, en una de las casas de Epstein, y fue ese día cuando se hicieron la conocida foto en la que Andrés aparece abrazando a la víctima con Maxwell detrás. La tercera vez fue en la isla de Epstein. Ella cuenta que le obligaron a mantener relaciones sexuales con Andrés, Epstein y otras chicas que aparentaban ser menores de edad y que no hablaban inglés. Ya fue en 2021 cuando demandó al expríncipe por agresión sexual y un año después llegaron a un acuerdo extrajudicial. Nunca se supo cuál fue la cifra exacta, pero la prensa británica calculó que Andrés, que nunca reconoció su culpabilidad, pagó unos 14 millones de euros. La víctima, como decía, se suicidó en abril del año pasado a los 41 años.
La prueba del daño que esto le está haciendo a la monarquía británica es que el rey Carlos III ha emitido hoy un comunicado diciendo que la justicia tiene que seguir adelante, pero lleva meses ya intentando desvincular como sea de su hermano, pero queda una duda, que es cuánto sabía la familia real británica, cuánto sabía de cómo era la relación entre Epstein y el pederasta, no, entre el pederasta Epstein y el entonces príncipe. Lucas, cuéntanos.
Sí, en un comunicado emitido pocas horas después del arresto, Carlos III ha dicho que es el momento de que se lleve a cabo un proceso completo, justo y adecuado, y ha insistido en su voluntad de cooperar con las autoridades. Pero las preguntas sobre hasta qué punto la familia real conocía los vínculos de Andrés con Epstein no han parado de crecer, y cada vez son más las voces que piden al monarca una mayor transparencia y que tome nuevas medidas contra el expríncipe, entre ellas que pida su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos. Por ahora, el apoyo de los británicos a su gestión de la crisis sigue siendo mayoritaria, pero este apoyo cae en picado entre los más jóvenes, algo que amenaza con comprometer el futuro de la monarquía a largo plazo.
Gracias, Lucas. Ángeles, es terrible esto, ¿eh?
Bueno, es algo absolutamente estremecedor saber que en los papeles de Epstein, el ya no príncipe Andrés, pero el hermano del actual rey de Inglaterra, sale mencionado en 1821 ocasiones sus vínculos con el pederasta Epstein, al que le dice frases como: tengo una amiga con la que creo que podías disfrutar cenando, es una amiga de 26 años, rusa, inteligente, guapa y confiable. Y 1821 veces deberíamos aplaudir y recordar a Virginia Giuffre, que es la mujer que se acabó suicidando a los 41 años y que gracias a ella y gracias al testimonio de otras mujeres estamos hoy hablando de tipejos absolutamente despreciables, depredadores y agresores sexuales. A mí hay algo que me genera una rabia y una impotencia tremenda, que es el saber que las pocas horas que ha pasado el príncipe Andrés en comisaría ha sido por filtrar información económica de su país a Epstein, cuando estamos hablando de agresiones sexuales y de que incluso se han utilizado aeropuertos del Reino Unido para la trata de personas, para llevar y traer mujeres al servicio de estos hombres.
Sobre el caso de supuesta agresión sexual en la Policía Nacional aquí en España, por parte del DAO a una subordinada, hoy la directora en funciones de la policía ha llamado a esa agente de la policía que denunció haber sido violada por el entonces jefe de la policía. Le ha llamado, le ha ofrecido protección policial, una escolta, porque ella lo estaba pasando muy mal a raíz de que su identidad se haya filtrado en determinados chats policiales, y ella ha aceptado esa escolta policial. En paralelo, en lo político, hoy hemos escuchado al PP reconocer que cuando ayer acusó al ministro Marlaska de algo tan grave como haber ocultado una violación, de saber que eso había ocurrido y haberlo ocultado, ahora reconocen en el PP que cuando dijeron eso no se basaban en nada. Le acusaron de estar al tanto y de haber tapado una violación, que una policía había denunciado al jefe del operativo policial de una violación, y hoy dicen que realmente no tienen claro si Marlaska lo sabía o no. Esto, vamos a escuchar lo que pasó ayer en el Congreso. Esto lo dijo Tellado a Marlaska.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Mire, vaya feminismo asqueroso.
Lo dijo Tellado, pero lo dijeron todos. Era una estrategia, una decisión de partido acusar ayer a Marlaska de saberlo y taparlo. Esther Muñoz, por ejemplo.
Sabemos que lo conocía y que ha cesado y ha sido demitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz.
Sabemos
no
que
lo
conocía, decía la portavoz parlamentaria del PP, o Cayetana Álvarez de Toledo.
Ahora sabemos además que han tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior.
Sabemos que han tapado una violación. Esto decía ayer el PP, pero esto choca con el hecho de que el abogado ya decía ayer que ellos, la denunciante, no había avisado ni a la policía ni a Interior hasta ese día por la tarde, cuando estalló la noticia y cuando el jefe de la policía dimitió. Hoy Feijóo ha reconocido que puede que Marlaska no lo supiera.
Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. En el sumario y en el juzgado se acreditará, porque hace falta pruebas evidentemente, cualquier otra conducta. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no.
Ayer Marlaska había tapado una violación, hoy veremos si lo conocía o no. Luis.
Pero ¿y os acordáis de las imágenes de esta gente, me refiero a los diputados del PP y diputadas del PP, dando manotazos durante minuto 50, que se dice pronto, dando manotazos, dimisión, dimisión, a las 12 horas de que se supiera que había caído una querella al DAO, cuando el ministro dijo literalmente, si la víctima me dice que se ha sentido en algún momento desprotegida, yo dimitiré? Y allí están aquellos diputados, dimisión, dimisión, diciendo náusea, llamando al ministro poco menos que asesino, ¿no? Yo es que creo que no acaban de encontrar el oremus, porque no es completamente inexplicable que, insisto, 12 horas después, 15 horas después de que la querella se hiciera pública, ya estuvieran pidiendo la dimisión del ministro, un hombre que además tiene una aquilatada trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres y derechos de las minorías. O sea, no sé, me parece que no acaban, están en una estrategia el PP que yo no acabo de entender, si no es evidentemente por la presión de la extrema derecha y por bien ver quién es aquí el más gamberro, quién es aquí el que introduce más caos en el sistema, porque si no, francamente, es que no entiendo qué sentido tiene hoy tener que más o menos retroceder un poco. O sea, no tiene ningún sentido político, ningún sentido estratégico, mientras los votos se van a chorros hacia Vox.
Marisol.
Bueno, yo creo que hay que pedirle responsabilidad a todos, lo primero porque aquí hay una mujer que ha sido presuntamente agredida, ¿no? Entonces, esto tiene que estar en el centro del debate. Y porque este caso es un caso muy relevante porque demuestra que las mujeres no están protegidas ni donde teóricamente deberían estar más protegidas, ¿no? El Ministerio tiene por delante la obligación de averiguar con la investigación interna que se ha abierto quién sabía y qué se sabía, ¿no? Ya ha habido un cese más por posible encubrimiento, pero hay una investigación abierta y se tiene que llegar hasta el final. Y se tiene que llegar hasta el final porque la propia víctima desechó la posibilidad de acudir a sus compañeros o a otras instancias de la propia Policía Nacional para realizar la denuncia. O sea, no se fió. No pensaba que eso iba a prosperar porque la persona a la que estaba acusando era el jefe supremo y decidió no dar ninguna pista e irse al juzgado y presentar allí la querella, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que se llegue hasta el final y luego también que se proteja a la víctima lo máximo posible y no se está haciendo. Su nombre ya está circulando, ella ha recibido mensajes de, oye, piénsatelo bien, ¿dónde te metes? Pues tal vez va a ser necesario que a muchos agentes de policía, no igual a los que se dedican a temas de mujeres y de malos tratos, que estarán seguramente muy sensibilizados, pero igual a otros hay que darles, oye, un curso más de formación y cómo actuar ante ese tipo de protocolos, porque no están respetando ni siquiera el dolor de su compañera.
Sergio.
Bueno, yo creo que... Creo que aquí hay claramente dos planos, ¿no? El plano del caso sobre el que ponía Marisol el foco, yo creo que con toda la razón del mundo, y el plano político, ¿no? De la actuación desde mi punto de vista deleznable que está teniendo el Partido Popular, sobre el que ponía el foco también Luis, ¿no? En el plano de este caso de nueva agresión en un espacio jerárquico y de poder como es la Policía Nacional, como lo son otros espacios, los partidos políticos, lo hemos visto con demasiada asiduidad en los últimos meses, yo creo que lo que nos encontramos es con un problema estructural, y es que ese tipo de organizaciones, insisto, jerárquicas y controladas por, o en las que se da una importante acumulación de poder, hay personajes típicamente masculinos que acaban entendiendo que son impunes para cualquier decisión o actuación que tengan, ¿no? Y yo creo que es necesario que en algún momento pensemos que esos espacios requieren no solo de protocolos. Los protocolos en ese tipo de instituciones son como lo de las leyes para la roba gallinas que se decía en algunos casos, ¿no? Yo he conocido las comisiones de garantías en los partidos. Las comisiones de garantías en los partidos no sirven absolutamente para nada si se trata de un dirigente alto del partido el que se tiene que enfrentar a ellas, ¿no? Pues algo parecido pasa con este tipo de protocolos. A mí me parece que la única forma de comenzar a avanzar en reformas a esas estructuras que propician este tipo de fenómenos es cambiar la propia estructura de poder. Y ahí, por ejemplo, a lo mejor hay que empezar a eliminar órganos unipersonales y crear órganos colegiados. Imaginemos que en vez de un DAO hay un órgano colegiado DAO en el que también hay mujeres. Bueno, pues probablemente ese espacio sea más refractario a este tipo de conducta. Yo creo que hace falta esto como agua de mayo. Y por otro lado, muy rápido, en el ámbito de lo político, este Partido Popular que ayer aporreaba las mesas es el mismo que aplaudía sonoramente al consejero del Mar en Galicia cuando tuvo que dimitir por un caso de una denuncia de acoso sexual. O sea, el nivel de hipocresía del Partido Popular en estos temas es, o con el tema del alcalde de Móstoles, ¿no? El nivel de hipocresía es máximo. ¿Y por qué esto es así? Porque el Partido Popular ha abandonado hace mucho tiempo cualquier compromiso con la verdad o con la honestidad intelectual. Hace poco me mandaba un tuitero, un mensaje, me decía, ya lo decía Gabriel Elorriaga en 2008, que era secretario de comunicación del Partido Popular, al Financial Times, y lo que le decía Gabriel Elorriaga en aquel momento al Financial Times era, nuestra única estrategia comunicacional es intentar evitar que los votantes del PSOE vayan a votar. Esa es nuestra única estrategia comunicacional, y eso es lo que están, en sembrar todo el ruido, toda, perdónenme que lo diga a estas horas de la noche, toda la mierda posible para conseguir lo que parece que están consiguiendo a la luz de resultados electorales como el de Extremadura o el de Aragón, ¿no? Que es que el votante socialista se desencante y se quede en su casa.
¿Cómo lo ves, caballero?
Bueno, creo que esta película la hemos visto muchas veces y en los últimos tiempos. Víctimas presionadas para que o coaccionadas para que no denuncien, agresores sexuales o presuntos agresores sexuales encubiertos por su entorno más cercano. Hay una frase hoy en el artículo que escribe Irene Dorta en El País en el que habla de ese temor que tienen algunos mandos en que la onda expansiva del escándalo del encubrimiento llegue más lejos. Y yo me pregunto si cuándo va a explotar ya de una vez esa onda expansiva para que sepamos los nombres de todos los que han cubierto a este señor, ¿no? Ayer escuchaba también otra parte, otra escena de la película que creo que ya hemos visto muchos, que es hablando a uno de los abogados de la víctima diciendo que ni siquiera ha querido solicitar indemnización, como si el hecho de que una víctima solicite indemnización la convierte en buena o mala víctima. Y también estoy pensando ahora cuando hablaba Marisol de que ni siquiera ella fue capaz de denunciar a los propios órganos que había dentro de la Policía Nacional, me estoy acordando de que la primera vez que esta mujer, que esta víctima hizo un movimiento para verbalizar por lo que estaba pasando, fue en un punto violeta instalado por el ayuntamiento de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Y también me estoy acordando ahora de todas esas personas que se han mofado tanto de los puntos violetas y hablan de chiringuitos y de cosas que no valen para nada. Pues esta mujer, toda una policía nacional, solo se atrevió a verbalizar en uno de esos puntos violeta. Entonces, bueno, todo eso... me hace pensar muchas cosas, no todas buenas, y también antes que hablábamos de Epstein, he recogido una estadística, la última estadística del Ministerio del Interior, que dice que aquí en Madrid, no en ninguna isla ni en lugares lejanos, sino que en España 4 de cada 10 víctimas de agresiones sexuales tienen menos de 18 años, con lo cual que esto es estructural, lo es, y mirar para otro lado nos convierte en cómplices absolutos.
Son las 10 y 21 de la noche, las 9 y 21 en Canarias. Este aplauso es para ti, caballero. Hoy hemos visto cómo la propuesta que lanzó ayer Gabriel Rufián de que los partidos de la izquierda, del PSOE, negocien entre ellos un acuerdo de mínimos y a partir de ahí, digamos que se repartan las provincias para decidir cuál de esos partidos se presenta en cada provincia. Uno, para no hacerse la competencia entre ellos, para que no haya voto dividido, para, digamos, mejorar la eficiencia electoral del voto de la izquierda. Hoy hemos visto cómo esa propuesta ha sido recibida con... dejémoslo con escaso interés por parte de los partidos interpelados. Laura.
Sí, eso a pesar de que estos partidos tuvieron representación en el acto de Rufián y de que su propuesta tuvo una buena acogida en un primer momento. Hoy, como dices, ese apoyo se ha ido desinflando y hay que tener en cuenta que Sumar sería uno de los partidos más damnificados si se hace un cribado por territorios. A Lara Hernández la propuesta no le suena nueva, lo decía hoy en Televisión Española.
Es un poco la música, ahora hay que terminar de afinar y de escribir la letra, ¿no? La propuesta que plantea Gabriel Rufián es una propuesta, bueno, que en principio no es del todo novedosa, vamos a decir así, ¿no?
Antonio Maillo ha ido en la misma línea frente a la idea de Rufián. El líder de Izquierda Unida ha defendido la nueva alianza de Sumar que se lanzará este sábado.
Hay un acto desde mi punto de vista con mucha trascendencia, que es este sábado, donde cuatro organizaciones diferentes, hemos dicho, obedecemos el mandato popular, nos comprometemos a ir unidas en las elecciones y además no solo eso, sino que queremos que vengan más organizaciones con nosotros.
Maillo será precisamente uno de los intervinientes en la puesta de largo de la nueva Sumar, que además contará con viejos conocidos del espacio, como son los ministros Ernesto Urtasun o Mónica García, y la gran ausente será Yolanda Díaz.
Ahora hablamos del acto del sábado, pero Sergio Pascual, ¿Tú qué sentiste al escuchar ayer a Gabriel Rufián proponiendo esa posibilidad de que en cada provincia se presente un partido a la izquierda del PSOE y no más, para no hacerse la competencia?
Bueno, yo quise entenderle que esto de que se presentara un partido no significaba que ese partido no pudiera incluir en sus listas a gente de otras organizaciones y, por lo tanto, digamos, acaparar toda la presencia en diputados de... Digo, por darle una bola de un voto de confianza a Gabriel Rufián, ¿no? Dicho eso, como él nos pide método y ser aplicado, yo cogí dos de las provincias que él mencionó, que fueron Sevilla, y que la conozco bien, y Girona, que no la conozco tan bien, pero me voy a los datos, y dije, bueno, a ver qué pasaría en el caso de que sucediera lo que decía Gabriel Rufián, ¿no? En el caso de Sevilla, en realidad es fácil, porque en 2023 ya se presentó la Izquierda Unida en Sevilla, no había solo una papeleta, la de Sumar. O sea, bastaría con repetir lo que se hizo en 2023. Ahora mismo el único obstáculo para eso es Podemos, no es Esquerra Republicana, el BNG, etc. ¿Y en Girona qué pasaría? Bueno, pues en Girona, efectivamente, la izquierda del PSOE ganaría un diputado, lo haría en detrimento de Junts, curiosamente, no de Vox, bueno, si se repitieran los resultados de 2023, pero bueno, digamos que en este caso sería en detrimento de Junts. Pero claro, es que si uno se va a la provincia de al lado de Girona, que es Barcelona, es que en realidad los comunes sacaron más votos que Esquerra Republicana en las elecciones generales de 2023. Pero es que si me voy a Pontevedra o a Coruña, Sumar sacó más votos que el BNG en La Coruña o en Pontevedra en las elecciones generales de 2023. Entonces, ¿ahí quién se retira? ¿Se retira el BNG en Pontevedra o en Coruña? Yo creo que más que una lógica de una retirada estratégica, lo que habría que hacer, en todo caso, porque a mí me parece una buena idea la idea de montar un frente amplio que reilusione a la izquierda. Yo creo que el fetiche de la unidad no es un fetiche. Realmente somos más potentes con una ley electoral como la que tenemos si vamos juntos en todo el territorio. Pero esto hay que armarlo de otra forma.
Marisol.
Pues hace falta muchos más Sergios, ¿no? Mucha más gente haciendo datos y sumando y restando y viendo cómo se aterriza por fin la
idea. ¿Y tú crees que esto no lo sabía Gabriel? ¿Esto que te cuento ya o que se hace,
claro,
con todo en cuenta?
Él lo ha hecho ya las cuentas, pero bueno, para que todo el mundo se conciencie de que es una idea viable, pues todo el mundo tiene que llevar sus papeles y ir a la mesa de negociación, que es lo que falta, que es lo complicado, esa negociación, y ver cómo se puede rentabilizar al máximo la obtención de escaños. A mí,
¿Crees que esa negociación es factible?
No, yo creo que no es imposible. O sea, siendo positiva, no es imposible. Y creo que poco a poco se va a abrir paso, porque viene una suma de la derecha, y él lo lleva diciendo Rufián muchas semanas, muy importante, viene un Vox que está en el 20% y eso le favorece notablemente a la hora de obtener diputados. Entonces, lo que él decía, método, ¿no? Método, ciencia para hacer frente a eso. Y ya no es verdad que no es novedoso, porque ha habido muchas más ejemplos de integración de la izquierda, pero de este modo nunca se ha hecho, ¿no? Pues uh-huh. Si en Cataluña, que por ejemplo me parece el lugar más complicado, pues si Esquerra Republicana tuvo 7 diputados y Sumar tuvo 5, pues vamos a ver cómo, repartiendo lo que tú decías, Sergio, integrando igual a algunas personas en una lista, en la de Esquerra, en la de Comunes, esto es lo crudo de la negociación, como en vez de esos 12 diputados, pues se pueden conseguir más. Castilla-León, un sitio, en mi opinión, paradigmático. Bipartidismo puro, Sumar se presentó en todas las provincias y sacó 100.000 votos, no obtuvo ningún diputado. Pues ahí está claro, ¿no? Igual no hace falta que se presente Sumar ahí. Y luego yo creo que la gran pregunta sería por dónde va a ir Rufián. Si va a ir por Madrid, ¿no? Que igual es un gran candidato por Madrid. O Esquerra le reserva, como te decía ayer a ti, Aymar, Junqueras, el número uno por Barcelona. Pero yo no lo veo imposible. En las legislativas francesas de 2024, creo que fue, ya hubo una retirada táctica tanto de la lista de Macron como del Frente Popular para impedir que ganara Agrupación Nacional. Uh-huh. Ejemplos hay, y yo creo que como idea para explorar es buena idea, y creo que con un poco de corazón por parte de todos se puede llevar a cabo.
Pero en realidad no hay nada, absolutamente nada nuevo, excepto esta especie de alarde publicitario por parte de los dos Sí, han organizado una charla en Madrid, en la Sala Galileo, y además está muy bien. Hicieron una conversación en la que tampoco es que se hablara, o sea, durante media hora hay que luchar contra el fascismo, etcétera, que estamos todos muy de acuerdo y muy a favor, por supuesto que sí, pero no hay nada, en realidad no hay ninguna idea ingeniosa en la propuesta de Rufián. Yo te explico, quiero decir, te doy mi opinión. A la izquierda del Partido Socialista, desde hace 40 años hay un espacio sociológico electoral importante, muy importante, ¿no? Que ha ocupado tradicionalmente el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, etcétera, y que Podemos, en un momento de una ola espectacular, casi logró convertir incluso en una alternativa posible al Partido Socialista, ¿no? Después Podemos, pues, se mete en el gobierno, tal, empieza a haber discrepancias y surge Sumar. Podemos prefiere mantener sus 4 diputados, aunque sean solo 4, antes que fundirse en el marasmo de sus antiguos compañeros, ¿no? Y efectivamente todos sabemos, desde primero de sociología electoral, se sabe que o hay una única opción a la izquierda del PSOE, en eso que llamamos la izquierda nacional, digamos, más allá de los nacionalismos, o se tiran votos a espuertas. Por el 5% de acceso al recuento, uno, y dos, sobre todo, por la fórmula DONT, que deja fuera a muchos votos. Has mencionado tú antes Sergio Sevilla, pero recordemos en las elecciones autonómicas que había 2 opciones a la izquierda del PSOE y se tiraron votos a mansalva, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta idea de Rufián es una idea que es evidente. Y luego está la buena voluntad de Rufián. ¿Debemos ponernos de acuerdo? Sí, pero yo ahí entro, respondo a la pregunta que yo entendí con cierta ironía de Aymar, pero eso es posible. O sea, es posible que cuando esta misma mañana Junqueras le dice a Rufián, y se lo dice públicamente, no sé si ha sido en esta casa, pero le dice...
Junqueras fue anoche.
Anoche, ¿verdad?
En esta casa.
Correcto, aquí, contigo, ¿no?
Sí, sí.
Y dice, hombre, claro, sí, claro, y nosotros nos presentaremos, y si Cataluña tuviera 26 provincias, creo que dice, nos presentaríamos en las 26, como diciendo a la Rufián, pues preséntate tú, tío, o sea, preséntate tú, a un miembro destacadísimo de su propio partido. Y lo mismo pasa en el ámbito de Sumar, y lo mismo pasa en el ámbito de Más Madrid, y lo mismo sucede en el BNG, en la Chunta, etcétera. Es tal el número de siglas que yo quiero confiar en o quiero sumarme al optimismo de Marisol, pero yo lo veo hiper complicado. Felipe González el otro día dijo, la política tiende a llenar los huecos que se dejan, y es evidente que a la izquierda del PSOE hay un hueco importantísimo, falto de liderazgo, porque Yolanda Díaz se desvinculó del liderazgo orgánico de Sumar, y estamos a la búsqueda de ese, o se está a la búsqueda de ese liderazgo, pero va a ser muy, muy difícil que toda esa gente sea capaz, como decías Marisol, de ponerse de acuerdo en una mesa de negociación en la que ya de entrada tendría que haber 45 personas, o no sé cuántas.
Hombre, por
y empezar a ver, venga, por provincia.
Por sí, comunidad, claro,
pero
es que empezó, por provincia.
Decías tú, en Madrid hay candidatos ya.
En Madrid de Sumar, solo hay de más un
Madrid,
candidato.
De Más Madrid. Bueno,
llama Rufián.
¿Tú crees que Rufián va a ir por Madrid? ¿Tú lo ves clarísimo? Bueno, no.
No lo veo tan claro.
Quiero decir que si Rufián fuera por Madrid, no va a ir Yolanda Díaz, ya la tenemos que descartar. Y descartamos también a Yone Belarra,
pero
¿no?
Que no pasa nada.
¿Creéis que el hecho de que Yolanda Díaz haya anunciado que no va a ir al acto del domingo es un prólogo de un anuncio mayor de que se aparta del liderazgo de la futura candidatura? ¿Lo creéis o no?
No, yo no lo creo. Yo creo que ella está esperando. Ya todavía, como esto es un poco guirigay, que es verdad que tiene razón Luis, ¿no? Que todavía no hay que definirlo. Es verdad que todo ese espacio, al margen de lo que significa Rufián, no tiene candidato y hay que buscar uno nuevo que ilusione. Pues si no se encuentra ninguno y Rufián no va por Madrid, como sería igual lo ideal, pues
pero eso
siempre
lo estás diciendo
queda...
en serio. O sea, por lo que hablas con unos y con otros, ¿se contempla la idea de que Rufián vaya candidato para Madrid?
No puedo avanzar, no puedo ir tan lejos. Esto es más un anhelo, pero fruto de lo que está significando la ola Rufián. Es verdad que, oye, mucha publicidad, se está creando un personaje, pero en los tiempos en los que estamos, que son unos tiempos muy distintos a todo lo que hemos vivido, hace falta gente que le hable al elector y al votante de forma clara y conecta, y Rufián conecta, igual que la ultraderecha, para desgracia nuestra, conecta con una serie de población, pues Rufián conecta con otra, ¿no? Entonces tiene un valor, pues a ver, habrá que ver dónde se aprovecha mejor ese valor.
Caballero.
Bueno, yo la verdad es que lo de ayer de Rufián con Emilio Delgado me dejó una sensación como cuando te tomas una infusión después de comer. No va a tener un impacto rotundo, pero es muy agradable. Entonces yo ayer Tú, no, a ver, perdón, perdón, perdón. Va a ser mi último día en este programa, creo, con esta comparativa. Porque me pareció que eso, como entrar en una librería, estar en un club de lectura, es una cosa muy agradable de gente diciéndote cosas que, aunque ellos te dicen que lo que viene les da miedo, que a mí también, pero están incluso abriendo melones y proponiendo y hablando de debates y cosas y banderas que se ha apropiado la derecha y la extrema derecha, como es la libertad y la seguridad, también se tienen que hablar y que debatir y que enfrentarse a sus propias contradicciones los líderes de izquierda y los votantes de izquierda. Entonces, me parece un punto de partida en el que yo no soy demasiado optimista en lo que puedan conseguir, e incluso a la hora de ponerse de acuerdo, porque la gestión de egos es de por sí complicada. Si ya hay que gestionar 45 egos, no te digo tú lo que puede suceder con eso, pero me parece que es un tema que te genera, bueno, a mí me genera eso, un cierto espíritu de que se pueden todavía hacer cosas y se pueden ocupar a lo mejor ciertos espacios o ciertas conversaciones que creo que desde luego, y además al arranque del acto me pareció muy interesante el hecho de aquí no hay que tener tampoco mucha prisa, aunque efectivamente ante la extrema derecha todo son urgencias por pararla, pero me gustó mucho la figura que de la que habló Emilio Delgado, de cuando en el año 2004, Emilio Delgado y yo teníamos 28 años y él habló de cómo en Las Farolas empezó a ver en su barrio pegatinas que ponía Stop Feminazis. Yo creo que en 2004 yo no sabía que existía ya la palabra feminazi. Y fue el germen de Hazte Oír, que hoy sabemos todos lo que es Hazte Oír. Entonces, esta tarea por parte de la extrema derecha lleva calando como lluvia fina muchos años.
Retomamos este debate ahora mismo, pero me interesa saber qué tipo de pila es Rufián.
Un roibos. Así dulcecillo, pero con fruto rojo.
Seguimos en Hora 25.
Hora 25. Aimar Bretos.
Sergio Pascual, ¿crees que Yolanda Díaz va a mantenerse en la carrera? ¿Va a intentar volver a ser la candidata a las próximas elecciones generales?
Yo creo que no lo sabe ni ella en este momento, honradamente, ¿eh? Pero no lo digo ni siquiera por ironizar, ¿no? Hasta ahora Yolanda nos ha demostrado que hasta el último momento no se decide, ¿no? Ahí hace gala de su galleguidad, ¿no? No se sabe muy bien si sube, si baja, si va a estar, si no va a estar. Y creo que en el último momento, bueno, pues hace un compendio, un sumatorio de razones en favor o en contra, en el que incluirá también razones personales y toma una decisión, ¿no? Creo que es poco amiga de ir a los sitios a los que no se le pide ir, y como el ambiente no es especialmente propicio en este momento, porque hay claramente un run-run de sectores del nuevo Sumar, se llame como se llame, que plantean que no debería estar, pues a lo mejor eso la retrae. Pero tendremos que ver qué sucede. A mí lo que me parece es que en este momento esa izquierda federal, que no es la confederal que incorpora a los independentistas, que es lo que querría Rufián, ¿no? Esa gran frente amplio que incluyera a la izquierda confederal independentista, sino la izquierda federal, la que hasta ahora ha sido Sumar, y particularmente desde que se gajó Podemos, creo que está haciendo un ejercicio, un intento, que no sé si funcionará o no, de estabilizar su estructura orgánica. Yo soy militante de la izquierda y yo hace tiempo que no tengo sedes a las que ir, porque han desaparecido de los lugares en los que había sedes. En los lugares donde todavía queda Izquierda Unida todavía hay algunas sedes. Pero por lo demás, donde está Compromís hay algunas sedes. Donde está Más Madrid hay algunas sedes. Pero como tú seas de Valladolid o de La Coruña, etc., probablemente no te encuentres ninguna o te tengas que ir a la izquierda confederal independentista, ¿no? Yo creo que es necesario que esa izquierda federal, que recoge simpatías de una buena parte de la izquierda española a la izquierda del Partido Socialista, se estabilice de una vez por todas para permitirle enraizar en el territorio. Pensaba hace un rato, por ejemplo, ¿por qué el Partido Socialista o el Partido Popular, que tienen raíces en el territorio, pueden presentar a el Pato Donald o a Mickey Mouse a una alcaldía y van a sacar un número de votos importantes? Bueno, pues porque tienen unas siglas estables a lo largo del tiempo y tienen estructura territorial. En Sumar o en la izquierda federal hemos dependido de hiperliderazgos durante los últimos al menos 10 años. Yo creo que llega el momento de consolidar algo que nos permita sobrevivir a esa vorágine emocional que son los hiperliderazgos.
Marisol.
Yo sí creo que justamente ahora es momento de hiperliderazgos, porque en la otra parte los tenemos, ¿no? Al menos tenemos uno, que es el de Santiago Abascal. Entonces, los momentos de dificultad, ¿no?, en los que el reto es sumar me refiero a que pueda haber un nuevo gobierno de coalición progresista. El PSOE parece que aguanta, pero lo que no, la pata, ¿no?, que falla es la izquierda, y eso es lo que se está
pero es que Aragón y Extremadura no dicen eso.
Bueno,
Aragón,
pero
y Extremadura subió la izquierda, sí, la izquierda,
sí,
del PSOE,
sí, pero,
y
pero,
se abstuvo el votante socialista.
Pero lo que estamos viendo son dinámicas, según las encuestas, distintas a nivel autonómico y a nivel nacional. A nivel nacional, si nos fiamos de los sondeos, el PSOE tiene todavía un porcentaje de voto suficiente para competir, pero no habrá suma para mantener el gobierno de coalición si no hay una reestructuración de la izquierda, que es lo que se ha empezado a hacer por dos vías. La del sábado.
Cuando se abren las urnas, lo que nos encontramos no es eso. Lo que nos encontramos es que suben las izquierdas a la izquierda,
Sergio,
del PSOE.
Tú
y
sabes,
cae el votante del
ya,
PSOE.
Pero es normal que tenga desgaste el gobierno. O sea, en estos momentos hay casos de corrupción, Santos Cerdán, Ábalos, inestabilidad.
Claro.
O sea, es normal que tenga desgaste, pero a nivel nacional, el voto de general es que no es el mismo, ni la movilización es la misma. Los sondeos nos siguen diciendo que están resistiendo en torno al 27, 28, 29 y que la suma no sale. ¿Por qué falla la izquierda? Eso al menos es también lo que dice Moncloa, pero yo creo que es una evidencia también empírica,
Luis,
por
sí,
ahora.
No, decía Sergio que tiene toda la razón, es que no hay sedes, pero nunca ha habido sedes en realidad. O sea, recordemos cómo, una vez más, cómo nace, qué es Podemos cuando...
Podemos teníamos sedes.
Claro, vamos a ver, Podemos es una alianza de multitud de partidos.
Por si alguien está perdido, Sergio fue exsecretario de organización, fue secretario de organización de Podemos en la primera etapa de Podemos.
Uh-huh.
Hasta que
me cortaron la cabeza, sí.
¿Te cortaron la cabeza a ti en Podemos?
No.
Eso es raro,
sí,
¿no?
Sí,
raro,
a la altura del cuello, básicamente.
Raro, qué raro. No, decía que tú lo sabes mejor que nadie, aquello era la confluencia de un montón de las mareas por el norte, las confluencias del sur, los comunes por aquí, tal. O sea, era y Sumar en realidad es algo parecido a eso, vamos, muy parecido, de hecho. Uh-huh. Y eso es lo que se está buscando ahora. Por eso digo que yo no creo que más allá de la efervescencia de la fiesta en la Sala Galileo, que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no?, era un chute de energía, de oye, pues qué bien, pero más allá de eso, lo que hay es ahora mismo, como definió el otro día, por cierto, García Page, el juego de las sillas musicales, ¿no? Están todos viendo, a ver, pues a ver qué, una silla fuera, otra silla fuera, y vamos a ver qué es lo que queda. Es muy emocionante desde el punto de vista de que estamos viendo que efectivamente hay ilusión, hay ganas a la izquierda del PSOE, ¿no? En la izquierda en general, hay ganas de competir frente a la amenaza de las derechas y de la extrema derecha en particular. Pero no nos volvamos locos, es un fenómeno por el que ya hemos pasado. Esta lucha por el liderazgo, que yo no sé si será hiper o infra, pero que efectivamente está por encontrar quién lidera. ¿Cuál es la persona, el hombre o la mujer, que lidera ese movimiento cuando lleguen las elecciones, previsiblemente en año y pico?
Hoy el PP ha anunciado que va a llamar a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a José Luis Rodríguez Zapatero en plena campaña electoral de las elecciones de Castilla y León, el 2 de marzo. Que esto es exactamente lo mismo que hizo con las elecciones de Aragón, ahí llamaron a Paco Salazar, y en las elecciones de Extremadura, también en la campaña, llamaron a Santos Cerdán. Ahora, en plena campaña electoral de Castilla y León, van a llamar a Zapatero para preguntarle por sus vínculos con el empresario detenido en la causa de Plus Ultra, de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada con dinero público durante la pandemia. Le van a preguntar a Zapatero cuáles son sus vínculos con toda aquella operación y también con Venezuela, que en principio no parece que tenga mucho que ver con el caso Koldo. Esto lo ha anunciado la portavoz en el Senado del PP, Alicia García.
Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado. La huida del expresidente ha llegado a su fin.
No va a ser una comparecencia fácil la del expresidente en el Senado, Marisol.
No, desde luego. Génova parece que tienen una idea y no tienen más, ¿no? Y la repiten constantemente. Pero, bueno, yo creo que viendo claramente cuál es la jugada, ¿no? Y que posiblemente pues no saldrá muy bien, como pasó con Salazar, que no tuvo apenas repercusión, yo creo que para Zapatero es una oportunidad, o sea, porque él no suele tener tampoco ocasiones para explicarse, ¿no? Va, es verdad que va a algún acto, ha ido al Ateneo recientemente, hizo unas declaraciones, pero no suele dar entrevistas en profundidad. Y yo creo que es importante que se explique, porque se están contando muchas cosas. La persona detenida, Julio Martínez, es muy amigo suyo y que borran habitualmente. Se está diciendo mucho sobre Venezuela, que es verdad que no es el objeto de la comparecencia, pero se liga a todo, sus negocios, Venezuela, Plus Ultra, el rescate. Y creo que sería el momento de que él se aclarara. O sea, no digo que tenga que dar explicaciones, pero creo que a él, como persona pública y persona querida, muy querida dentro de la militancia socialista, fue fundamental para que Sánchez volviera a tener un buen resultado en 2023. Creo que debe despejar todas las dudas, que tiene esa oportunidad, y todas las preguntas que le hagan, que las responda y que acabe un poco con el intento de ensombrecer su figura política.
A ver, yo creo que es un error estratégico del Partido Popular de libro, porque si hay un personaje con hiperliderazgo capaz de ejercer un revulsivo, de provocar un revulsivo en las filas del Partido Socialista y reactivar a esa militancia que no va a votar, al menos no va a votar en las autonómicas, que en eso sí estamos de acuerdo, ese es José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, darle un atril en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, en el que, bueno, el Partido Popular no se destaca por tener grandes oradores en el Senado que vayan a poner en dificultades a Zapatero, sino más bien le van a dar oportunidades de lucirse, ¿no? Como insisto, como bien has recordado, hizo en la campaña de 2023. A mí me parece que es un error estratégico, insisto, de libro. Además, es tan zafio. Venga, vamos a intentar meter a Koldo, a Venezuela, a Zapatero, todo ahí en la misma costelera, aprovechando, nunca mejor dicho, ¿no?, que el Pisuerga pasa por Valladolid en las elecciones de Castilla y León, ¿no? Pero es que es una cosa como muy demencial, ¿no? Así que a mí me parece que esto le va a salir mal. Particularmente porque además Zapatero, si no recuerdo mal, es el único presidente que ha pasado por la historia de la democracia sin ningún caso de corrupción grave. Entonces, bueno, tiene hasta galones de los cuales tirar, ¿no? Insisto, me parece que es un error grave.
Arroyo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Zapatero, y esto no es una suposición, es una constatación, está deseando ir al Senado, claro, deseando explicarse.
Esto es información.
Es muy respetuoso. Bueno, sí, es información, sí, lo puedo decir, es información. Zapatero está deseando explicarse. Zapatero cree completamente en los procedimientos democráticos. Él fue el presidente que reforzó el Senado, recordaréis, llevando el control al presidente del gobierno al Senado, que no existía, generando en el Senado la sede de la Conferencia de Presidentes, etcétera, etcétera. Cree completamente en los procedimientos, y no solamente que en los procedimientos, sino que ya lo hemos comprobado cuando le han preguntado en el Ateneo mismamente, le preguntaron, es verdad que fue un poco improvisado porque era un canutazo ahí a la puerta de la conferencia, digamos, pero lo ha explicado con toda claridad, no tiene
canutazos
absolutamente...
los medios de comunicación, los periodistas, correcto, se acercan a la carrera a un político y le ponen ahí el micrófono y le hacen una pregunta y corren.
Y lo explicó claramente.
Los alcachofas, ¿no?, son como llamamos a los...
Sí, perdón, estoy dando por hecho.
Me
tienes que traducir.
Luis Arroyo, español, español Luis Arroyo.
Gracias, Aymar. No, entonces no, efectivamente va a ser un error. Hombre, muy mal se le tiene que dar para que Zapatero no llegue allí y explique que, por supuesto, tiene absoluto derecho a asesorar a empresas como hacen el resto de los presidentes. Me imagino que esto nadie lo discutirá. Tiene derecho a ganarse la vida haciendo informes si se los piden, y tendrá derecho a explicar qué es lo que ha hecho en su trabajo privado, en la parte que corresponda o que deba desvelar, porque hay otra parte que a lo mejor no tiene ni siquiera que desvelarla. Yo creo que, una vez más, es un error. El PP se está equivocando en este uso muy zafio, efectivamente. Lo que pasa es que sí tiene una cierta eficacia, porque al final, ya sabéis, ingeniería del caos, todo el día, venga, ahora tal, Zapatero, y venga, y Venezuela, y el lío, y tal, y Plus Ultra, y, en fin. O sea, se genera un lío que desmotiva mucho a la gente de izquierda.
Caballero.
Yo creo que acaba teniendo este tipo de comparecencias un efecto homeopático. Quiero decir, tú pides que vayan pasando una sucesión de personas por ahí y cada vez el efecto creo que puede durar pero dura. Acordaos de la comparecencia que tuvo el presidente Sánchez, que de lo que más hablamos todos, también en este programa, fue de sus
gafas.
Entonces, quiero decir, tiene un punto en el que, bueno, es ojalá fuera efectivamente, estuviera diseñado como una buena oportunidad para Zapatero para explicarse y también tuviera enfrente a personas que le vayan a hacer unas buenas y pertinentes preguntas, porque si lo que se va a encontrar enfrente va a ser
¿cuántos iban en el coche? ¿Te acuerdas?
Lo que
¿cuántos
quizá iban en el muchos Peugeot? Intuimos, pues creo que esto al final tiene el efecto de algo que comentaremos un día y en un periódico y durará horas.
Llevamos 20 meses de comisión.
Eso es una degradación meses. Al final para
más
instituciones.
Más de 100 comparecientes ya. O sea, es una y persisten. Efectivamente, yo al hilo de la comparecencia de Sánchez hablaba de esas partidas de ajedrez simultáneo en la que, hombre, un maestro de ajedrez dice que que voy a jugar con 20, pero lo haces para exhibirte. O sea, lo que es ridículo es que el propio PP llame al jugador de ajedrez para batirse 20 ahí a batirse con él. Zapatero es un tipo que no es fácil de doblegar, sobre todo porque está convencido de que lo que ha hecho es absolutamente legal y absolutamente honesto y lo va a defender con su talante habitual, estoy convencido.
Marisol.
Muy mal se tendrá que dar para que le salga mal.
No, yo no creo que le salga mal, pero lo que quiero es que lo haga porque hay mucho militante socialista o mucho simpatizante que lo que está escuchando es una serie de acusaciones sobre su persona cada vez más intensas, hay una sombra de duda que se está extendiendo y yo creo que él tiene también que dirigirse a toda esa gente y decirle, no, mirad, esto es verdad, esto es mentira, me dedico a asesorar y cobro tanto o no cobro tanto, lo que decía Luis, es legal, todo lo demás que os han contado es falso, yo creo que la gente tiene que saber también su versión y no puedes dejar que los demás hablen por ti y estar permanentemente callado.
¿Sabéis cómo cuando condenaron al fiscal general del Estado se dijo en su momento, esto lo va a intentar utilizar el novio de Ayuso para dejar en nada su causa por supuesta corrupción, por fraude fiscal? Y la gente, no, ¿cómo se va a utilizar esto para...? Bien, noticia a esta hora de la noche. Miguel Ángel Campos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Alberto González Amador, el novio de Ayuso, alude a la sentencia del fiscal general para buscar la nulidad de su proceso por fraude fiscal.
Sí, escrito de defensa de 33 páginas, presentado por Alberto González Amador al juzgado, al que ha accedido la SER, el novio de Ayuso, denuncia de forma reiterada en el texto la vulneración de sus derechos fundamentales por la filtración de datos que sufrió por parte del fiscal general del Estado y alude a la sentencia condenatoria del Supremo. Afirma que ha experimentado un proceso injusto, sostiene que se han pervertido, dice literal, los mecanismos garantes de la legalidad hasta ser sustituidos por el delito, lo que jamás ha sido conocido en España ni en ningún otro Estado democrático de derecho. Constantemente, Alberto González se sitúa como víctima y alude a las declaraciones de Bolaños, Óscar López y Pedro Sánchez que le identificaron como defraudador confeso. En contra de lo que asumió cuando presentó, recordarás Aymar, el escrito de conformidad en el que admitió que ciertamente se habían cometido dos delitos fiscales, dice ahora que no hay delito alguno. Admite que defraudó, pero poco, sin llegar a la cuota del delito, 105.000 euros en el ejercicio de 2020 y 51.000 en el de 2021. Niega también en su escrito ahora que elaborara facturas falsas, dice que todas son reales y niega que empleara una trama de facturadores falsos para ello. No obstante, Aymar, uno de los coacusados, el empresario sevillano David Herrera, ha sido recientemente condenado por la Audiencia Nacional precisamente por estafar fondos de la misión de la Unión Europea en Somalia.
Joder, es que bueno, las amistades, ¿eh, Campos?
Así es.
Campos, gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches.
Quiero preguntarte, Sergio, por Argentina. Argentina está viviendo una huelga general muy importante contra la aprobación de la reforma laboral que está impulsando Milei, que es una salvajada, mires por donde la mires. Implica elevar las horas diarias de trabajo a 12, implica abaratar los despidos, implica eliminar el pago obligatorio de las horas extra. Milei a eso le llama modernizar la legislación, dinamizar el mercado laboral.
Bueno, yo creo que estos términos seguro que a esta ciudad le van a sonar mucho, ¿no? Porque muchas de las medidas que están en esa reforma laboral son las mismas que nos aplicó el señor Rajoy en 2012 y esta ciudad, como decía, fue una de las ejemplos en España de movilización contra esa reforma laboral, ¿no? por ejemplo, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, por ejemplo, acabar con los convenios de rama o de sector para que sean las empresas las que tengan que negociar empresa a empresa. Y va más allá, ¿no? Quería cargarse también la posibilidad de que la baja por enfermedad supusiera mantener un porcentaje digno del sueldo y reducir hasta en un 75% el salario a los que tuvieran que darse de baja por enfermedad, recortes graves al derecho de huelga, los has mencionado tú también. Otro dato importante que no es menor, se pasa del 20% de la cotización por parte de las empresas a la Seguridad Social para la jubilación a un 1%, es decir, que básicamente se eliminan las cotizaciones de la Seguridad Social en Argentina. Y lógicamente lo que está pasando es que en un país altísimamente sindicalizado como es Argentina, donde la afiliación sindical es mucho más alta que en España, se ha montado una huelga general muy importante.
Sí, pero yo te pregunto, Sergio, tú que trabajas con datos, con encuestas, leyendo las sociedades, si mañana hubiera unas elecciones, ¿Milei volvería a ganar?
Es posible.
Claro.
Es que es posible. Porque se está alimentando de... fundamentalmente dos operaciones que ha hecho. Una, acabar con la inflación a base de recortes salvajes. La gente ha decidido, en algún momento, después de un periodo de altísima inflación, ha decidido que prefería ser pobre pero que el pan costara lo mismo y comer menos pan cada día que tener dinero en el bolsillo pero no saber cuánto le iba a costar el pan que se pudiera comprar al día siguiente. Ha preferido la certidumbre de la pobreza a la incertidumbre de la volatilidad de lo que me pueda comprar mañana, que era más de lo que estás comprando ahora que eres pobre solemnidad. Eso por un lado, y esto está afectando a las clases medias. Y luego ha sido suficientemente hábil como para mantener gran parte de los subsidios sociales que los gobiernos del kirchnerismo había otorgado a las clases populares más desfavorecidas. Es decir, para evitar que las grandes masas desfavorecidas se le echaran encima, ¿no?, que es, digamos, el gran pulmón de la movilización callejera en Argentina, esa parte no la ha tocado, ¿no?, o la ha tocado mucho menos, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos, está en un equilibrio muy precario, pero juntando esos dos factores más sus sectores ultras, ¿no?, entre las clases medias altas, etcétera, probablemente podría conseguir otro, revalidar un buen resultado, ¿no? Tuvo un buen resultado hace muy poco las legislativas, de hecho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.